Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo comienza En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Martín González y Natalia Verdún.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Mano dura.
El gobierno ecuatoriano declaró terroristas a las organizaciones criminales.
Revelación.
El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, opinó sobre los objetivos de Occidente en el conflicto en Ucrania.
Anticorrupción.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el proyecto de ley orgánica de extinción de dominio.
Presión.
Estados Unidos prevé un aumento de migrantes en la frontera sur al expirar en mayo la política de expulsión llamada Título 42.
Acción.
Berlín registró su décima jornada de protestas por el clima.
Debate.
En Argentina, el oficialismo busca que la vicepresidenta Cristina Fernández revea su decisión de no postularse a las elecciones. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Mano dura.
El Consejo de Seguridad Pública y del Estado ecuatoriano resolvió enfrentar de manera firme la amenaza terrorista generada por los grupos criminales.
El secretario de Seguridad, Wagner Bravo, leyó el pronunciamiento donde se señaló al delito como una amenaza que atenta contra el Estado.
La resolución establece que será enfrentada de manera firme.
Además, se recomendó al presidente Guillermo Lasso decretar medidas coercitivas, urgentes y eficaces, incluyendo el uso de armas letales.
En Órbita conversó con Henry Ayand, licenciado en Sociología por la Universidad Central del Ecuador y máster en Ciencia Política por Flaxo Ecuador.
El entrevistado definió la decisión como populismo penal porque no va a resolver los problemas de fondo que generaron la crisis de inseguridad.
Básicamente por varias razones. La primera, no hay un plan integral de seguridad. La segunda, tampoco existe un plan de recuperación del papel y rectoría del Estado en el tema de la seguridad. Así que esta idea de declarar terroristas a las bandas criminales simplemente es una declaración de relumbrón que no va a tener efectos prácticos. Ahora, lo que puede producir, lo que sí puede pasar es que esta medida puede tener efectos perversos, ya que al convertir en terroristas a las bandas criminales, pues regresamos a la lógica de la Guerra Fría del enemigo interno. Y recordemos además que en la mayoría de los países de América Latina las Fuerzas Armadas tienen una doctrina y una ideología y una preparación específica que es para el conflicto externo, para la defensa nacional. Al volcar a las Fuerzas Armadas a combatir la delincuencia y declarar terroristas a las bandas criminales, con toda seguridad lo que vamos a encontrar es, digamos, un enfrentamiento y que probablemente pueda derivar en violaciones a los derechos humanos. Entonces, como te digo, es una medida que carece de sentido en términos prácticos, en términos teóricos.
Ayán explicó que la medida implica en su estrategia, entre otros puntos, que el ejército participe en el combate al delito, una tarea para la que no está preparado, afirmó.
El tema radica en que tenemos un Estado débil, un Estado donde no se ha destinado recursos para el combate a la delincuencia, recursos físicos, humanos, materiales. Y por otro lado, importante es que importantes sectores de la policía e incluso algunos de las Fuerzas Armadas están permeados por la delincuencia, ¿no? Hace un año tuvimos varios casos de militares involucrados en estafas por dinero, militares detenidos por tráfico de drogas. Y lo que es más importante, hace un año el embajador de Estados Unidos habló de la existencia de narcogenerales tanto en el ejército como en la policía. Entonces, a efectos prácticos, si bien el ejército puede salir a la calle, pero no está preparado para combatir a la delincuencia, y segundo, la lógica del enemigo interno probablemente derive en violaciones a los derechos humanos. Como insisto, sin un plan específico, una política pública contra la delincuencia, una política pública que contenga los efectos más perversos de la crisis económica y sin una reconstitución del Estado, estos no son más que anuncios para el público.
Ecuador vive una ola de violencia sin precedentes, marcada por robos, secuestros, crímenes y enfrentamientos entre bandas en las calles y en las cárceles.
El gobierno de Lasso atribuye la crisis a su lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico y a las disputas territoriales de estos grupos.
El año pasado se registraron más de 4.000 muertes violentas y se estima que 2023 concluya con una cifra superior.
El analista ve preocupante la situación, no solo por la violencia, sino por la baja calidad de la respuesta estatal.
Las provincias más afectadas por la ola de violencia son Guayas y Esmeraldas. Sin embargo, estas provincias están en estado de excepción, pero ya vamos, si mal no recuerdo, como 6 o 7 estados de excepción. Es decir, esta medida no surte efecto porque es una medida que básicamente implica militarización de la ciudad, toques de queda y, como vemos, pues las matanzas y los asesinatos siguen ocurriendo al día a día. Entonces, me temo mucho que la declaratoria de esta decepción sea poco útil. Como te digo, en realidad la respuesta para contener la violencia pasa por una notable inversión social en el campo, sobre todo de la salud, de educación, pasa por un plan mínimo de contención de la violencia, pasa por una reconstitución del Estado, pasa por una depuración de la policía y de las Fuerzas Armadas. En definitiva, pasa por una solución política, ¿no? Entonces lo veo muy complejo.
Escuchamos a Henry Allan, licenciado en Sociología por la Universidad Central del Ecuador y máster en Ciencias Políticas por Flaxo Ecuador.
Revelación.
El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, opinó sobre los objetivos de Occidente en el conflicto en Ucrania.
El fin verdadero es derrotar estratégicamente a Rusia, amenazar a China y preservar su posición de monopolio en el mundo, afirmó.
A criterio del jerarca, Washington empuja a otros países a un enfrentamiento militar con Moscú y Pekín.
En relación con el conflicto en Ucrania, Shoigu recordó que Estados Unidos gastó más de 5.000 millones de dólares en el golpe anticonstitucional de Maidán en 2014.
De acuerdo con el ministro, esto llevó a la formación de un régimen hostil, ultranacionalista y rusófobo en nuestras fronteras, dijo.
La amenaza real para los residentes de la región de Donbass fue clave para llevar a cabo la actual operación militar especial, destacó.
Las tensiones entre Rusia y Estados Unidos, que lidera la OTAN, están al límite por la crisis ucraniana.
En tanto, el presidente Vladimir Putin aseguró que el país no está aislado y seguirá estableciendo relaciones con quienes valoran su reputación.
En su opinión, las élites políticas de Occidente intentan dañar las relaciones con Rusia, pero los propios ciudadanos y empresas no lo desean, incluso en Estados Unidos.
Desde el inicio de la operación militar rusa en Ucrania, iniciada en febrero de 2022, Estados Unidos, la Unión Europea y países aliados aplican duras sanciones contra Moscú.
Asimismo, auxilian a Kiev con misiles y armas de defensa aérea, sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, tanques, vehículos blindados y municiones.
Cruzada.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad el proyecto de ley orgánica de extinción de dominio en su segunda discusión parlamentaria.
La iniciativa apunta a retornar al Estado los bienes y fondos incautados producto de actividades ilícitas.
La normativa llega en momentos donde el gobierno de Nicolás Maduro inicia una batalla en contra de la corrupción.
El jefe de Estado ha expresado que llevará su campaña hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga.
En órbita entrevistó a Hernán Zamora, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe.
El entrevistado declaró que se trata de un paso legal muy importante y explicó el motivo.
Porque le permite al gobierno nacional no solo disponer de esos recursos y reutilizarlos en función de los intereses de la nación, invertirlos en objetivos estratégicos, darle uso, sino de manera expresa, de manera rápida, sino que además también actúa como un mecanismo de presión, como habíamos dicho anteriormente, sobre quienes participan en los actos de corrupción. Por supuesto, llevar esto hasta las últimas consecuencias implica que no solo se expropian los bienes de quienes participan directamente, sino de quienes están a su alrededor. Es decir, hay una especie de cerco real en torno a la lucha contra la corrupción. Esto, por supuesto, contribuye de manera importante en la confianza que el pueblo pueda tener en torno a esta cruzada que se está desarrollando.
Tras la sanción, se anunció la creación de una comisión especial para la revisión de todas las leyes relacionadas con la corrupción.
La misma estará presidida por el diputado y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, Diosdado Cabello.
Zamora explicó que la importancia de la tarea de la comisión se centrará en la revisión jurídica.
Una vez que se crea esta comisión especial, básicamente implica una revisión de todo el estamento legal, jurídico, donde se contemplan acciones contra la corrupción. La comisión no solo va a estar revisando los documentos, sino que pasan de una vez para su aprobación y su modificación por parte de la Asamblea Nacional. Es decir, hay una especie de revisión profunda del marco regulatorio, de todo lo que es el ámbito de carácter jurídico, que no siempre facilita, no siempre permite el desarrollo, sino que además, en muchos casos, permite que mediante artilugios legales, jurídicos, las personas queden exoneradas y recuperen los bienes mal habidos, no solo de la corrupción, sino de cualquier otro tipo de actividad ilegal.
En marzo, la Policía Nacional Anticorrupción inició investigaciones y detenciones de funcionarios y empresarios vinculados a actos de corrupción en empresas estatales.
Casi 100 personas se encuentran detenidas, mientras hay 20 órdenes de aprehensión y 172 allanamientos en ejecución.
El analista sostuvo que el gobierno trabaja a paso firme en pos de cumplir el objetivo de devolver los dineros públicos al pueblo.
Desde el 17 de marzo, al momento de hoy, se habla de alrededor de 100 detenciones entre funcionarios y empresarios vinculados a estos actos de corrupción en las empresas estatales, fundamentalmente Petróleos de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana. Y no solo eso, sino además los que están vinculados a todo el tema de las criptomonedas como mecanismo que incluso el gobierno había desarrollado para poder burlar el bloqueo de manera eficiente, ¿no? Esto incluso le restó al gobierno espacios para hacer frente a las sanciones unilaterales que de manera ilegítima se le han impuesto a Venezuela, porque incluso en las negociaciones en Bogotá, en el mejor de los casos decían que le iban a, digamos, a quitar las sanciones a los altos funcionarios, cuando realmente al pueblo venezolano lo que le interesa es que le devuelvan los dineros que tienen retenidos, que se permita la venta de petróleo de manera regular a fin de poder invertir en todos los bienes de carácter social, en todas las infraestructuras, en los servicios, sobre todo en temas de salud, infraestructura.
Escuchamos a Hernán Zamora, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe.
Presión.
Estados Unidos prevé un aumento de migrantes en la frontera sur al expirar en mayo la política de expulsión llamada Título 42.
El motivo responde a que los contrabandistas difunden información falsa sobre la apertura de la frontera, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
El funcionario advirtió sobre la próxima llegada de un número alto de migrantes, más de lo habitual, a la frontera con México, dijo.
Esto pondrá a prueba el sistema de inmigración estadounidense, incluida la fuerza laboral del Departamento de Seguridad Nacional y las comunidades fronterizas.
La política Título 42 fue implementada bajo el gobierno de Donald Trump en 2020 durante la pandemia del coronavirus.
La orden permite a las autoridades expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres y se ha extendido en varias ocasiones.
El mecanismo apuntaba a contener la entrada de ciertas personas que potencialmente representaran un riesgo para la salud.
La frontera sur del país no está abierta y los migrantes que no usen las vías legales para ingresar al territorio serán deportados en días o semanas.
En tanto, Washington establece centros regionales de procesamiento en Colombia y Guatemala para reducir la cantidad de migrantes que viajan a la frontera con México.
Los centros comenzarán a procesar hasta 6.000 migrantes cada mes, pero se espera que el número crezca con el tiempo.
Un número récord de migrantes llegó a la frontera sur bajo el gobierno de Joe Biden, alcanzando dos máximos consecutivos en 2021 y 2022.
Más de 2,3 millones de migrantes fueron detenidos en la frontera sur el año pasado.
Y en lo que va del año fiscal 2023, que comenzó en octubre, más de 1,2 millones de personas han sido arrestadas por autoridades de inmigración.
Acción.
Berlín registró su décima jornada de protestas por el clima.
Este viernes 28 de abril, los activistas continuaron con las movilizaciones en la capital de Alemania.
Durante el día, las protestas llegaron a cortar carreteras de acceso a la ciudad.
Algunos activistas pegaron sus manos al asfalto, lo que generó largos atascos para quienes entraban a la ciudad.
Los manifestantes denuncian la amenaza del calentamiento global y la necesidad de que los gobiernos tomen medidas contra la emisión de gases de efecto invernadero.
Algunos políticos pidieron endurecer las medidas policiales y las sentencias contra los activistas en particular a los del grupo Última Generación.
Los detenidos en general han sido rápidamente absueltos por la justicia o recibido multas, salvo tres de ese grupo que cumplen entre 3 y 5 meses de prisión.
El grupo planea reunirse con el ministro de Transporte para la próxima semana para discutir sus demandas.
Entre estas destacan aplicar un límite de velocidad universal en las autopistas alemanas como forma rápida y barata de reducir las emisiones.
Debate.
En Argentina, la coalición oficialista Frente de Todos busca que la vicepresidenta Cristina Fernández revea su decisión de no postularse a las elecciones de octubre.
Hacemos todos los esfuerzos hasta el último minuto para que sea candidata a presidenta. Esto lo dijo el diputado Leopoldo Moró a la emisora local La Patriada.
Fernández ha anunciado que no participará de las elecciones, a la vez que la justicia la inhabilitó para ocupar cargos públicos por una causa de corrupción ya apelada.
Este jueves 27, la vicepresidenta participó de un acto conmemorativo del 20 aniversario de la elección de su esposo, Néstor Kirchner, como presidente.
En su discurso se refirió al debate instalado en el país durante la campaña, la dolarización de la economía.
La historia de Argentina es la historia de la dolarización. Nos vienen a decir que lo que fracasó años atrás hoy puede ser la solución, afirmó.
Quien impulsa esta medida es el precandidato de la Fuerza de la Libertad Avanza, el liberal Javier Milei, tercero en intención de votos según encuestas locales.
Argentina tiene una inflación interanual del 104%, carencia de divisas y una cotización del dólar paralelo que duplica al oficial, ubicado en 228 pesos.
Dolarizar la economía es un camino rápido para resolver la inflación, manifestó a Sputnik el economista y consultor Iván Carrino.
Es un camino para resolver la inflación. También hay otros caminos, y no los descarto, y no me parecen ni mejores ni peores. O sea, tienen costos y beneficios, ¿no? O sea, la dolarización tiene el beneficio de que es rápido y de que aparece como irreversible, ¿no? Ecuador, hasta con Correa, que era un presidente que estaba en contra de la dolarización, no se animó a salir. Los países del euro, que abandonaron sus monedas nacionales, tuvieron gobiernos muy populistas, como el de Tsipras en Grecia, no pudieron salir del euro. España también coqueteó con esa posibilidad, no salió del euro. Entonces, no parece fácil revertir la situación y la inflación se controla, y se controla rápido.
Sin embargo, el entrevistado reconoció los inconvenientes de esta medida.
Tiene algunos costos, que son los que mencionan algunos economistas, como que vos vas a tener menos flexibilidad, vas a perder el control de la política monetaria. Pero bueno, hay que analizar esos costos en el contexto, ¿no? En Argentina, el control de la política monetaria llevó a inflación incontrolable y dañina, ¿no? Así que hay otros esquemas. Se podría fijar el tipo de cambio como un esquema de transición para después ir a un sistema de metas de inflación y conservar el peso, como hizo Chile, como hizo México en algún momento, como también hizo Uruguay o Brasil. Sí, también. Y bueno, y sí, no tienen malos resultados, ¿no? Chile es un buen ejemplo de un país que funciona. Pero bueno, tarda más tiempo, en primer lugar tarda más tiempo bajar la inflación de esa forma.
El economista se refirió a cuál sería el primer impacto de la dolarización.
El supuesto es que se puede dolarizar al tipo de cambio paralelo hoy en el mercado. En ese supuesto, primero tenés que salir del cepo. Primero tenés que aceptar que el dólar no vale 230, sino que vale 450, o bueno, lo que cierre hoy, o lo que esté en lo que más o menos se estabilice el tipo de cambio único que vas a tener, ¿no? Obviamente eso va a implicar un salto de la inflación, así que como primera medida vas a tener que aceptar, ¿no?, que los precios medidos en pesos van a pegar un salto. Ahora después dolarizás. Entonces a partir de eso, sí, o sea, empezás a cobrar en dólares, empezás a pagar en dólares, los pesos en tu cuenta son dólares y la economía va a ir rápidamente a menores niveles de inflación. Hay un montón de cosas para mencionar, ¿no? Todavía hay que ajustar las tarifas, o sea, acá hay un montón de precios congelados, hay que salir de precios cuidados, seguramente bajar las retenciones, entonces también tenés algún impacto en el precio de los commodities exportados. Sí, hay algo de inflación inercial que va a aparecer y hay que ver si eso permitís que ocurra después de que dolarizaste o 2 meses antes de que dolarices, ¿viste? O sea, no sé, depende, hay muchas cositas para ajustar, pero en términos globales, vas a empezar a cobrar en dólares, vas a empezar a pagar en dólares y va a empezar a bajar la inflación. Ahora, ¿vas a cobrar un montón de dólares? Y no, más o menos. Si tu sueldo hoy son 100 mil pesos, vas a cobrar 300 dólares, digamos, ¿no? Menos, 250 o $200 por mes, que es un salario malísimo en términos internacionales, pero ya es malo hoy.
Escuchábamos al economista y consultor argentino Iván Carrino.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por SpundingNews.lat.
En Órbita.